Mañana para hablar contra los casos de abusos sexuales y que incluye, entre otras cosas, que las puertas de todas las sacristías, despachos y aulas de catequesis tendrán que estar abiertas cuando dentro haya un menor o adulto vulnerable. Además, no podrán entrar en la casa parroquial o en el domicilio particular de un clérigo o laico en la región, salvo que vaya acompañado de un adulto. Ya digo que son algunas de las medidas de ese protocolo, de las que hablaba, por cierto, el propio obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Por ejemplo, en las catequesis, etcétera, que las puertas estén abiertas o que estén con cristales. En el seminario menor lo hemos cuidado eso absolutamente, porque toda esta serie de cosas nos protegen a todos y al mismo tiempo protegen también a las personas que están al cuidado en los ámbitos de la Iglesia.
Por cierto, Monseñor Lorca Planes ha señalado y ha reiterado que estas normas son de obligado cumplimiento para todos los que forman parte de las actividades de la Iglesia de la región aquí en Murcia. Ampliaremos este tema a lo largo de próximos minutos, pero también sepan que ya tenemos aquí en COPE Murcia la guía de la Semana Santa, una completísima publicación que recoge todas las cofradías, itinerarios, fotografías, curiosidades, historia, cultura y novedades de nuestra Semana de Pasión. Pueden venir ya a recogerlas. Se han editado 3.000 ejemplares, además acompañados por 4.000 bolsas de algodón para guardar esos obsequios tan queridos, como son los caramelos, las monas, las chocolatinas que reparten los nazarenos en algunas procesiones. Hablaremos también de esta guía de manera más detallada, pero lo que vamos a hacer ahora enseguida es hablar de Limida.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. En la Cartagena del Teatro Romano y el buceo en reservas marinas, la de las playas en La Manga y la bahía fortificada, las procesiones iluminan 3.000 años de historia. Cartagena, puerto de culturas, te espera esta Semana Santa. La Gran Cartagena.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
De nuevo hablamos con el IMIDA, con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, y hoy para hablar de un tema muy importante como es proyectos de conservación y recuperación de las razas de animales autóctonas, algunas de ellas, por cierto, en peligro de extinción y su puesta en valor en la gastronomía nuestra, en la gastronomía murciana. Tenemos a Begoña Peinado, que es del equipo de mejora genética animal del IMIDA. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos?
Hola, muy bien. Buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias por contar conmigo.
¿Cuál es la finalidad de estos proyectos? Yo he anunciado un poquito esa finalidad, pero me figuro que va más allá, ¿no? El tema de garantizar ese mantenimiento de las razas autóctonas.
Sí, sí, efectivamente. El objetivo principal es pues la conservación y la recuperación de todas nuestras razas autóctonas de la región de Murcia. En principio, algunas de ellas en peligro de extinción, como el cerdo chato murciano, la vaca murciana levantina y la gallina murciana. Y para ello se han hecho pues diferentes estudios, desde caracterización zoométrica, productiva, reproductiva y calidad de canal y de la carne.
Tengo entendido que, bueno, estás trabajando desde hace 27 años, o el equipo en general, en esa conservación de las razas autóctonas. Ya hay un trabajo de por medio y una historia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Como bien has dicho, llevo 27 años. Y, pues claro, durante todo ese tiempo hemos realizado más de 22 proyectos de investigación con estas razas autóctonas, donde hemos colaborado tanto con la Universidad de Murcia Pública, con la UCAN, con la Universidad de Córdoba, de Madrid, bueno, y a nivel también internacional también con algunos equipos. Y ha sido sobre todo mantenimiento de por las razas autóctonas. Sobre todo hemos trabajado mucho con el cerdo chato murciano, que hemos conseguido que, bueno, incrementar su número y hoy es ofertado en algunos restaurantes de la región de Murcia. Y ahora mismo pues estamos con la cabra murciano granadina en la unidad de caprino de la facultad, de la granja veterinaria de la facultad de veterinaria de aquí de Murcia. Y bueno, pues sí, hemos publicado muchas comunicaciones científicas a congresos internacionales, nacionales, hemos publicado más de 120 publicaciones científicas y bueno, pues sí, hemos colaborado también con gastrónomos de la región de Murcia, donde han elaborado sus preparados culinarios con la carne de estos animales y la leche también, han hecho quesos y derivados lácteos.
Sobre nuestras cabezas vuela ahora la idea de que estos proyectos también como finalidad tienen el concepto de economía circular y el uso de tecnologías también de ganadería inteligente, que es lo que ahora mismo está en boga.
Sí, sí, efectivamente. De todos es conocido la importancia que tiene hoy en día la sostenibilidad ambiental y económica de todos sus tipos y social. Y exacto, el tema de bienestar animal y economía circular. De hecho, ahora mismo nuestro equipo lleva un proyecto que está parcialmente financiado con fondos FEDER, que efectivamente utiliza actividades de, por ejemplo, economía circular, en plan de utilizar la vegetación que hay al lado de la granja. Eso es con el ganado caprino murciano granadino. Uh-huh. Por ejemplo, también queremos reutilizar lo que es el suero lácteo, es un producto que a la hora de elaborar queso, cuando se ha cuajado sobre este suero lácteo y normalmente antes se tiraba, pero se ha visto que tiene mucho valor nutritivo y compuestos importantes. Entonces la idea es reutilizar los subcompuestos y, por ejemplo, el agua, utilizarlo pues para la bebida de los animales, para regar las plantas, etcétera. También hemos instaurado, por ejemplo, medidas de bienestar como un cepillo que reduce el estrés y mejora, le elimina de parásitos. También hemos puesto, por ejemplo, para controlar la alimentación, tolvas automatizadas donde se le da a cada animal por un lector electrónico, se le identifica a cada animal y se le da su cantidad exacta varias veces a lo largo del día. Cámaras de vigilancia para ver en todo momento cómo están los animales en la explotación. Y bueno, también control de la leche, exacto, de cada animal, control del estado de las ubres para evitar las mamitis subclínicas, bueno, pues bastantes medidas.
Ya termino. Todos estos proyectos tienen su fruto, porque si echamos la vista atrás, en el caso, por ejemplo, del cerdo chato murciano, se ha pasado de la situación de partida en el año 1997 con 6 hembras reproductoras y 2 barracos a nada más y nada menos que 256 hembras reproductoras y 15 machos, ¿no?
Sí, efectivamente, es una alegría para todos los que empezamos, efectivamente, que nos recorrimos toda la región buscando dónde habían ejemplares. Y ahora mismo, pues, da gusto ir a un restaurante y ver que ofrecen pues carne de estos animales. Hay empresas en Lorca y aquí en Murcia donde se dedican a la explotación de esta raza. Y bueno, y la gente lo pide, por lo menos se conoce, que antes ni se conocía. Uh-huh. Y sí, yo creo que va a ir en aumento. Conforme hay jornadas gastronómicas especiales del cerdo chato murciano y bueno, yo creo que la gente cada vez lo conoce más, sus cualidades.
Pues es importante que lo conozcan, desde luego, y la labor que estáis haciendo desde el IMIDA para proteger estas razas autóctonas. Begoña Peinado, yo agradecerte mucho como miembro del equipo de mejora genética animal de IMIDA por la labor de verdad que hacéis y a seguir adelante para que esas razas autóctonas estén también en nuestra mesa, en nuestra gastronomía.
Pues sí, pues muchas gracias por el interés mostrado, por nuestro trabajo y nada, cuando quieran aquí estamos para cualquier tema.
Un abrazo.
Igualmente, gracias. Buenos días, hasta luego.
Bueno, pues hoy el tiempo también es protagonista. ¿Qué les voy a decir si usted ha salido a la calle? La región ahora mismo está con la máxima de toda España, porque las temperaturas han disparado. Por la noche bajan un poco, lógicamente, pero son, iba a decir, primaverales, casi casi veraniegas. Cielos en general que van a estar despejados con alguna que otra nube, sobre todo en el interior. Ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de Murcia estamos rondando ya los casi 30 grados. Se va a alcanzar 33 de máxima. También tenemos que decir que en Yecla, por ejemplo, que no es muy habitual en el altiplano, 29 grados de máxima. En Lorca, 30 también, temperaturas, ya digo, veraniegas. Y en esa ciudad santa, Caravaca la Cruz, que evidentemente está de moda este año por su año jubilar, también hoy van a alcanzar los 30 grados de máxima. Baja notablemente la temperatura en Cartagena, aquello del litoral, del mar cerca, 23 graditos, que bueno, pues también es una buena temperatura para ir con nuestra manga larga. Estamos a puntito de llegar a las 12:30, nos quedan 30 segundos. Les recuerdo además que ya tienen aquí la guía de la Semana Santa de Murcia en los estudios de COPE Murcia. Pueden venir a recogerla y con esa bolsa también de regalo. Y estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, pues empezamos hablando de cine cuando pasan 30 minutos de las 12 aquí en COPE más Murcia. Digo que empezamos porque nos vamos a acercar hasta la calle y es que la ciudad de Murcia se va a vestir de plató de cine. Esta es la sintonía que más me gusta para hablar de cine.
Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son.
Sí, ya lo decía Luis Eduardo Aute, evidentemente, que los sueños cine son. Siempre en mi recuerdo, Murcia Plató de Cine. Esta es una iniciativa que ha puesto en marcha la Consejería de Cultura con motivo, además, del vigésimo aniversario de la creación de la Filmoteca Regional. No les voy a contar mucho más porque nuestra compañera Paloma Garrido tiene protagonista ahora mismo en la calle y nos va a desvelar todos los secretos de esta hermosa iniciativa. Paloma, adelante, cuéntanos.
Siempre en mi recuerdo Murcia Plató de Cine es la exposición que se acaba de inaugurar hoy en pleno centro de la ciudad de Murcia. El comisario es José Javier Aliaga, muy buenos días.
Muy buenos días, sí, aquí nos encontramos en plena inauguración. Estamos expectantes porque esto es una previa a lo que va a ser el 27 de abril, que es el reestreno de la película.
Cuéntanos en qué consiste esta exposición, qué van a encontrar aquí los murcianos y todos aquellos que acudan.
Bueno, pues la exposición propone un recorrido por la Murcia de los años 60, esa Murcia que se fue a través de fotogramas y fotografías de rodaje de la película Siempre en mi recuerdo. A partir de este recorrido podemos contemplar plazas, calles, monumentos que nos muestran pues una mirada a ese paisaje urbano que ha sido completamente transformado. Vemos desde la Plaza de las Flores, la Plaza de Santa Catalina, vemos también el Teatro Romea. En definitiva, pues una serie de hitos urbanos que todos conocemos, que son absolutamente reconocibles y que han sufrido una transformación. Pero no solamente de la ciudad, también de otros puntos de la provincia de Murcia, como es la Rueda de Alcantarilla, como es el Mar Menor, en Santiago de la Ribera. En definitiva, ofrece una cartografía muy interesante de lo que es la ciudad de Murcia, ¿no? Esa Murcia de los 60.
Siempre en mi recuerdo, una película que se podrá visitar en la Filmoteca Regional el 27 de abril.
Efectivamente, el 27 de abril será el reestreno. Tuvo lugar el estreno oficial de la película en mayo del 62 en el cine COI. Se hicieron muy pocas copias de la película, solamente se conservan actualmente dos. Una de ellas ha sido la que ha recuperado la Filmoteca Regional de Murcia en colaboración con Filmoteca Española, que ha sido la que se va a proyectar. Además es muy interesante porque la actriz protagonista, Maripaz Pondal, vino al estreno del año 62, pero por las circunstancias de los fans que se abalanzaron sobre ella, tuvieron que llevarla a una sala, no pudo ver el estreno de la película y va a estar con nosotros en el reestreno y está encantada y expectante para poder verlo.
Podrá volver a encontrarse con ella misma hace unos años, pero también muchos murcianos verán a sus antepasados, porque esta es una película hecha también con gente de Murcia.
Efectivamente, fue todo un acontecimiento para la sociedad murciana, que tanto en diciembre del 61 como en enero del 62, pues volvieron a las calles, se abalanzaron, participaron como extras, cobraron también, creo que fueron 5 duros, y pudieron, ¿no?, estar y formar parte de todo el elenco. Así que mucha gente se reconocerá o reconocerá a sus antepasados.
José Javier, ¿hasta qué día va a estar esta exposición?
Pues esta exposición va a estar un mes, va a estar hasta el 14 de abril. Por lo tanto, todos los murcianos van a poder verla y sobre todo coincidiendo con las fiestas de primavera, que es el telón de fondo también de la película. Es una película que, pese a que el rodaje tiene lugar en diciembre del 61 y enero del 62, previamente los equipos ya habían traído las cámaras, ¿no?, para rodar las fiestas de primavera, incluso el Viernes Santo, que en la película no aparece. Pero entre esas fiestas de primavera tenemos tanto el Bando de la Huerta como el Entierro de la Sardina, que son las protagonistas indiscutibles.
Una exposición que muestra que Murcia ha sido y sigue siendo un buen lugar donde rodar.
Efectivamente, y además tenemos unos valores que nos hacen una tierra única, con un paisaje variado, tal y como se muestra, donde vemos ciudad, donde vemos huerta, que es un binomio que no se puede disociar a la hora de hablar de nuestro territorio, pero también encontramos mar, ¿no? La presencia que tiene el Mar Menor en la película, con escenas que tampoco voy a desvelar y que invito pues a todos los oyentes a que asistan a verla y la conozcan, ¿no?, en primicia.
Desde aquí invitamos a todos los murcianos a que vengan a visitar esta exposición para que quede siempre en sus recuerdos, se podría decir. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Que toda la vida es cine,
Muchas gracias, Paloma, porque es una iniciativa maravillosa. Por cierto, en esa presentación estaba Joaquín Cánovas, un hombre muy vinculado a la Filmoteca Regional durante muchos años y uno de los hombres que más conoce también lo que es el cine clásico y el cine que se hace en esta tierra, hermosísima tierra. Y nos decía lo siguiente de la película, Siempre en mi recuerdo.
El argumento es una cantante famosa de ópera, se supone, que tras 5 años de ausencia de su ciudad vuelve a Murcia y intentan convencerla de que participe en la representación de la parranda, que tiene lugar durante la fiesta de primavera. Con lo cual, pues vemos la fiesta de primavera, vemos el entierro, el bando de la huerta, el entierro de la sardina, y hay un, pues bueno, su partener en la parranda es su antiguo novio, con lo cual se reencuentran, hay una especie de renovación del idilio, algunos percances, como Alfredo Mayo, que era uno de los actores más reconocidos del momento, es el director del Teatro Romea, que quiere pretender amorosamente a la cantante, y le hace requerimientos ante la negativa de ella, que bueno, pues hay una historia con visitas a la Virgen de la Fuensanta, al Mar Menor, a la Rueda de la Noria, y el final pues no lo vamos a desvelar, pero imagino que lo podréis imaginar todos, ¿no?
El bueno de Joaquín Cánovas, que nos ha contado la película, siempre en mi recuerdo, pero evidentemente no el final. 37 minutos pasan de las 12, buen momento para acercarnos hasta Lorca, porque si eres joven y estás empadronado en esa ciudad, pues tienes posibilidad de viajar de manera gratis por Europa. José Ángel Ayala, no sé si le pilla la edad, yo creo que a lo mejor lo coge el tema del viaje. Cuéntanos, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. En Lorca, si eres menor de 30 años, estás empadronado en la ciudad como mínimo un año y te gusta viajar, estás de enhorabuena, porque la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, la Concejalía de Talento Joven, que es como se denomina ahora, ha presentado una actividad denominada Jóvenes Viajando por Europa. Es una iniciativa a través de la cual se busca a jóvenes dispuestos a disfrutar de un viaje gratuito por Europa, haciendo las veces de embajadores de la Ciudad del Sol. Es una selección de 10 jóvenes de entre 18 y 30 años para que promocionen la marca Lorca en un viaje único por Europa con una duración de 10 días. Es una travesía que no solo representa una experiencia de búsqueda y descubrimiento cultural, sino que también coloca a los participantes en el papel de embajadores de Lorca, aportando consigo la representación, el espíritu y el orgullo de su localidad natal. Como decimos, tienes que tener menos de 30 años, tienes que estar empadronado como mínimo un año en la ciudad de Lorca y te tiene que gustar viajar. El resto, presentas tu proyecto y si sales elegido a viajar en Interrail por Europa, los detalles y muchas más cuestiones nos la soluciona, nos la acerca Juan Francisco Díaz, que es el técnico de la Concejalía de Talento Joven.
Bueno, explíquenos un poquito la base en qué consiste este viaje.
Bueno, el viaje consiste realmente en coger un grupo de jóvenes seleccionados que, bueno, pues van a poder disfrutar de un viaje por toda Europa. Lo van a hacer a su criterio propio, pueden viajar una semana, pueden viajar un mes, pueden elegir los países, las ciudades, el sitio, o sea, realmente ellos elaboran el viaje. Luego, lo que realmente nosotros ofrecemos es el Pass Interrail, que está dentro de los programas europeos de viajar en tren. Todo lo que es Interrail, pues es viajar en cualquier tren. Los pases son flexibles, lo cual, dependiendo un poco de la propuesta de viaje que hagan las personas que sean seleccionadas, pues se les dará para viajar pues 3 días, por ejemplo, 4 días, 5 días, un máximo de 10, lo que necesiten para llegar, digamos, a hacer, para realizar pues ese viaje que tienen ellos programado o que programan. Y bueno, eso se podrá hacer en vacaciones de este año, y entre el 1 de junio al 30 de septiembre. En principio, pues bueno, también se ofrece también, como ha dicho Antonio, el carnet joven europeo, pues el tema que, bueno, pues tendrán descuentos, siempre se les ofrece descuento en los albergues, el alojamiento, que es una cosa que tienen ellos que realizar por su cuenta.
¿Hay un límite de gasto a la hora de confeccionar ese viaje? Y luego en redes sociales ha dicho que es imprescindible que tenga un perfil activo. ¿Es importante que tengan más seguidores?
Sí, eso sí. Eso, una vez que echen ellos su solicitud, que está abierta ahora mismo, se abrió en principio hace una semana, y ya lo están echando muchos de los jóvenes que se han enterado. Luego, en abril y mayo, pues normalmente es lo que se va a hacer, va a ser llamarlos para que nos rellenen un cuestionario, hablar con ellos, un poco qué propuesta tienen, y de ahí sacaremos la selección. Claro, es importante porque el programa en sí lo que se quiere es seleccionar gente que sea como embajadores de Lorca, que difunda la marca de Lorca. ¿Y cómo? Pues como lo pueden hacer mejor, nunca mejor dicho, los jóvenes, que a través de las redes sociales. En ese tema, pues valoraremos pues las personas que tengan pues alguna o varias redes sociales que puedan difundir la marca de Lorca, no con el propósito de que cuando estén viajando o estén en el lugar estén allí, digamos, difundiendo Lorca, sino realmente cuando ellos pues pongan una foto, pongan un vídeo, hagan un vídeo que digan que son lorquinos, que son de Lorca, y bueno, pues esa es un poco la idea.
¿Es la primera vez que se hace por parte del Ayuntamiento esta iniciativa? O...
Sí, pues hombre, aquí nunca se sabe si uno es pionero o no. Nosotros, la verdad es que no lo hemos visto en ningún otro sitio. Propuestas parecidas sí que hay, ¿vale? Porque en el tema del programa Interrail, que lleva ya muchos años, es muy conocido, pues hay muchas propuestas que desde otras localidades, de otros municipios, han hecho y años anteriores. O sea que... Pero en el tema de hacerlo como nosotros lo hemos planteado, pues puede ser que seamos pioneros. La verdad es que tampoco lo puedo confirmar.
Durante el viaje, los protagonistas van a tener la oportunidad de conocer diversas culturas, explorar paisajes y establecer conexiones con personas de toda Europa. Además, su papel como embajadores no solo se va a limitar a representar a Lorca, promoviendo los atractivos turísticos y culturales, sino que también se va a centrar en compartir sus experiencias a través de las redes sociales, sobre todo Instagram, reposteando un determinado opinión o comentario, imagen, vídeo, para difundir el mensaje y aumentar la visibilidad de la actividad. Por eso se requieren, pues, sobre todo jóvenes que tengan muchos seguidores en esos perfiles de redes sociales. Si estás interesado, si tienes menos de 30 años, si te gusta viajar, si estás empadronado en Lorca como mínimo un año, pues ya sabes, es tu oportunidad para viajar por la patilla.
Pues evidentemente por la patilla viajaremos. José Ángel Ayala, muchísimas gracias. Un alto en el camino, 43 sobre las 12.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a Juzgados. Infórmate en el 968-250319.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Pues sí, vamos a conocer de primera mano esos actos destacados. Enseguida hablaremos de esa guía de la Semana Santa de COPE, que ya pueden recogerla desde primera hora de hoy aquí en nuestra oficina, en nuestro centro, en el Arco Santo Domingo número 2, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y también en los establecimientos colaboradores y en las oficinas de turismo que están en la Plaza Cardenal Belluga. Y también tenemos que hablar de lo que huele a nazareno, y es que Por ejemplo, yo les invito a que ustedes acudan a la exposición Colores de Pasión, una maravilla de exposición fotográfica que ya cumple pues varios añitos y que recoge fotografías de todas las procesiones a cargo de diferentes autores fotográficos, grandes fotógrafos. Miguel Ángel Esquembre estaba en Cope Nazarena, ha estado en Cope Nazarena y nos ha contado como director de esta exposición que a veces hay que saber captar el momento, la instantánea, pero sin molestar a los que están sentados, a esos nazarenos de silla, así lo decía.
Algunos no somos profesionales y nos quedamos clavados. Decimos, uy, qué sitio más bueno. Por aquí va a venir el Cristo, ahora voy a tener al fondo la catedral, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, y claro, y el que está detrás dice, bueno, ¿y yo qué derecho tengo? Incluso hubo uno que me puso en un vídeo y comentaba de una forma genial, muy simpática, se ha venido desde Málaga. He conseguido un sitio genial aquí en la puerta de San Bartolomé. Y cuando ya tengo el sitio, ya estoy aquí media hora quieto y toda la puñeta, viene un tío con una máquina de fotos, se me pone delante y no puedo ver ni la salida de la Virgen, ni atrás. Cuando me enteré yo me tronchaba de risa y yo, si hubiera estado allí le habría pedido perdón. De hecho, yo he llamado la atención a veces a algún extranjero que, viendo como algún españolito también se cruza y hacen lo que les da la gana y tienen que llamar la atención para decirle que usted muestre un poco de respeto, que esto es una procesión, ¿no? Pues he tenido que llamarle la atención para decirle, oye, usted, siéntese, compórtese, que vamos a ver toda la procesión y vamos a disfrutar de esta maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos ganando en experiencia, ya sabemos todos qué es lo que debemos hacer y al mismo tiempo, como tú decías, hay que ser mucho más consecuente y hay que ser mucho más respetuosos a lo que es un desfile procesional, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y hablábamos también con un joven nazareno, muy joven, pero que ya tiene bastante experiencia, José Luis Fernández, muy vinculado, por cierto, a la cofradía del Rescate. Nos explicaba también en Cope Nazarena que para él es igual o más emotivo el besapí del Cristo del Rescate que la propia procesión. Y además ponía ejemplos de algunas personas que se acercaban a ese besapié.
Porque en el besapié, sobre todo, estamos ayudando a las personas mayores que no pueden, mujeres en silla de ruedas, hombres en silla de ruedas, lo que sea necesario. Y miramos esas caras que tienen y es superior. Mira, hay veces que hay años que dices tú, el besapié, prefiero que llegue antes que... Bueno, siempre llega antes que la procesión, pero lo pillas con ganas de besapié. Son muchas horas, porque es verdad, nosotros abrimos muy temprano y yo este año he hecho de 6 de la mañana a 6:30 hasta las 12 de la noche del día siguiente y durmiendo 3 horas, pero se hace con gusto.
Pues ahí estaban esas palabras. Y también jóvenes son los que llevan a cabo una de las procesiones de gloria más queridas en nuestra Murcia. Es Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Venían Eduardo como presidente y David como tesorero. Y nos confesaban, además emocionados, que para ellos cargar con ese trono, bueno, pues es la mayor satisfacción del mundo y escuchar incluso a la gente cómo les anima.
Pues el poder llevar en nuestros hombros a Nuestra Señora, pues un motivo de orgullo, ¿no? Porque poder dar testimonio así de forma pública de nuestra fe, de demostrar que es ella la que lleva nuestra vida, la que nos guía en todo, y yo que sé, creo que llama la atención que así que seamos todos gente joven, pues eso para mí es algo muy bonito.
Nosotros pertenecemos al Camino Necatecumenal y pues la mayoría de ese paso de la Hermandad de Fátima son de ahí y pues nada, pues sí, como tú dices, la gente nos ve cuando salimos de la procesión y entonces lo escuchamos, solo hay gente joven, no sé qué, y eso, pues, no sé.
Sí, porque al fin y al cabo la procesión es, más que un fin, es un medio, ¿no? Que el fin realmente también lo se lleva a cabo durante todo el año, que son cultos o nos reunimos con motivo pues, de venerar a la Virgen María.
Bueno, pues son palabras de protagonistas de esta magnífica Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Le recuerdo además también que esta casa, como ha hecho en los últimos años, retransmitirá desde el edificio Moneo las 17 procesiones, cruzamos los dedos, que el tiempo lo permita, 17 procesiones de la Semana Santa. Estás escuchando La Mañana aquí, de COPE Murcia.
Herrera.
en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a hablar de ese protocolo que va a poner en marcha la diócesis de Cartagena para la prevención y actuación ante casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables, que se ha presentado, como decimos, hoy en el Palacio Episcopal. Ahí está nuestra compañera Paula Pascual, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se acaba de presentar ese protocolo y de ello vamos a hablar con el delegado en Murcia de la diócesis de Cartagena de Protección al Menor, Gil José Sáez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, y quiero aprovechar para saludar a todos los oyentes de la COPE en Murcia.
Bueno, vamos a hablar de este protocolo porque tiene varias líneas destacadas. En primer lugar, la prevención. ¿Cómo se previenen esos abusos sexuales a menores o a adultos vulnerables?
Pues las medidas preventivas parten desde que todas las personas, es decir, sacerdotes, religiosos, laicos, que están en contacto con menores, con adultos vulnerables, pues parten desde que tienen que presentar un certificado negativo de delitos sexuales, que tienen que hacer una declaración jurada de que se comprometen a cumplir con lo establecido en este protocolo. Y luego ya, pues, entre las medidas preventivas hay, por ejemplo, unos indicadores, es decir, cuándo podemos, unos indicadores que han preparado los psicólogos y psiquiatras de la delegación para saber cuándo estamos, es decir, qué signos físicos y psíquicos puede tener un menor o un adulto vulnerable, que es muy interesante para saber si esa persona puede estar sufriendo o ha sufrido abusos sexuales. Además de esas medidas de prevención, se opta por una política de open doors, puertas abiertas, que está en todos los protocolos, que es que las aulas donde se da la catequesis, donde se reúnen los jóvenes, pues sea bien con las puertas abiertas o bien con cristales transparentes. Uh-huh. Y luego, sobre todo, es decir, un respeto, es decir, la interrelación que tenemos que tener con los menores y con los adultos vulnerables debe ser respetando al máximo su dignidad y su integridad. Y entonces, pues, se introducen medidas para llevar eso a cabo, que son medidas de sentido común y que tienen como finalidad la protección de los menores y de los adultos vulnerables, y luego que no haya equívocos.
En el caso, por ejemplo, de comunicaciones a través de redes sociales o a través de correo electrónico, de WhatsApp, ¿cómo se hace esa comunicación con los menores de edad?
A partir de ahora, la comunicación, por ejemplo, en una parroquia, vamos a suponer que se comunica a un adolescente que se cambia el horario de la catequesis de confirmación. Estas comunicaciones se harán única y exclusivamente, las harán única y exclusivamente el catequista a los padres.
Ya no habrá comunicación con los menores de edad. ¿Y si un niño va a confesarse, hay que tener en cuenta algo?
Cuando se confiesen los niños, especialmente cuando está marcado en el protocolo, cuando se confiesen los niños, ya sea para la primera comunión o para la confirmación, pues la sede de la confesión tiene que estar en un sitio que sea visible para otras personas. Debe haber presente dos o tres personas, catequistas, y nunca, bajo ningún concepto, se tocará la cabeza del menor.
Otra de las líneas importantes, hemos hablado de la prevención, pero otro palo importante de este protocolo es la actuación. En el momento que un menor comunica a alguien que es víctima de posibles abusos, se lo puede comunicar a alguien de confianza, de la diócesis, a un catequista, a un sacerdote. A partir de ahí, ¿qué pasa?
Pues a partir de ese momento, es decir, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿eh? Es decir, a cualquiera sacerdote, religioso, catequista, se le puede presentar un menor. Uh-huh. Y contarle lo que ha sufrido. Y entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Pues, en primer lugar, una gran acogida y una gran escucha. Darle apoyo y confianza. No debemos posponer la revelación. Si él quiere contarnos algo, hay que, como digo yo, suspender lo que se vaya a hacer y atender a esa persona. darle apoyo y confianza, creer en lo que dice. Y, por supuesto, cuando el menor se marche, pues automáticamente informar a los padres de que el menor ha, pues eso, como decimos, ha desvelado unos hechos. Y luego, a partir de ahí, pues los padres vienen y ya la delegación, es decir, la persona que haya, lo que le pedimos a la persona que haya escuchado a ese menor, pues que haga simplemente, como yo digo yo, ponga por escrito en un papel los datos básicos y fundamentales y nos lo comunique automáticamente a la delegación episcopal para la protección del menor con los canales establecidos.
Me queda preguntarle por una parte que quizá es la más importante. ¿Cómo se repara el daño?
La reparación del daño, no hay dinero en todo el mundo para reparar, pero no nos quedemos solo en el dinero, sino quedémonos en que la reparación tiene que ser integral. Y entonces integral significa económica, puesto que estas personas han gastado muchísimo dinero en terapias psicológicas. Debe ser también una reparación a nivel social, es decir, social, porque muchas de estas personas forman parte de la reparación económica, pero muchas de estas personas están incapacitadas o no pueden ejercer una profesión. Y luego tiene que ser una reparación en la que haya una petición de perdón.
Gil José Sáez, gracias por habernos explicado este nuevo protocolo en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues es todo desde el Palacio Episcopal, desde la diócesis de Cartagena.
Muchas gracias, Paula. Evidentemente un protocolo muy interesante y muy, muy, muy importante.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
Los 10 tenores en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, jueves 4 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.auditoriomurcia.org.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968-2490-11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
¡Atención, Murcia! Llegan los días salvajes al Centro Comercial Tader y la emoción está en el aire. Todos los martes y viernes, adéntrate en nuestra esfera gigante y captura tus premios al vuelo. Sí, has oído bien. Captura tus premios al vuelo y disfruta de descuentos exclusivos. Ven y saca tu lado más animal en los días salvajes de Tader.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Segundos para llegar a la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pere Aragonés ha firmado esta mañana la convocatoria de elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Mientras los políticos mueven las fichas y calendarios en función de sus intereses, suele pasar que los problemas reales, los que nos afectan a todos nosotros, a los ciudadanos, acaban por asomar la cabeza por pura presión. Te hablo de la rebelión en las cárceles que no protagonizan los presos, sino los funcionarios de prisiones en Cataluña y que afectan a más de 4.000 reclusos que permanecen confinados en sus celdas desde que la semana pasada se iniciaran las movilizaciones. Movilizaciones que, por cierto, empiezan a verse también en otros puntos de España. Hoy mismo ha habido protestas en las entradas a cárceles de Málaga o Alicante. En Cataluña estamos viendo hasta barricadas para bloquear los accesos a las prisiones. El detonante ha sido el asesinato la semana pasada de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. Fue apuñalada por un preso que estaba condenado por asesinato y que tenía antecedentes violentos en prisión. Aún así, este preso tenía acceso a la cocina donde trabajaba y donde podía acceder a utensilios que podían ser utilizados como arma. Los funcionarios en Cataluña y en general en toda España protestan por la falta de medios y por la falta de seguridad. El sistema penitenciario español está centralizado, excepto en Cataluña y País Vasco, donde las competencias de prisiones están transferidas a estos gobiernos autonómicos. Pero el problema que denuncian los funcionarios no entiende de competencias y es una situación extensible a todo nuestro país. Los datos del Poder Judicial sitúan a España como uno de los países europeos que cuenta con mayor población reclusa, casi 57.000 presos a cierre de 2023 que están internos en 92 cárceles. Más del 90% son hombres y solamente un 7% de la población reclusa son mujeres. La gran mayoría de presos cumple condena por delitos contra el patrimonio, como pueden ser robos o estafas, y después están los condenados por tráfico de drogas. A partir de ahí hay multitud de causas, desde los homicidios a delitos relacionados con violencia de género. La mayoría de los internos tiene entre 30 y 50 años. De media, el 31% de los presos son de origen extranjero, aunque en regiones como Madrid este porcentaje se eleva al 43% y en Cataluña llega al 50%. Bueno, pues esta es la radiografía que podemos hacer ahora mismo del sistema penitenciario español. Estos datos no difieren demasiado si los comparamos con países de nuestro entorno y, desde luego, las cárceles españolas están muy lejos de parecerse, por ejemplo, a las de Sudamérica. Pero esto no quiere decir que sea fácil trabajar en ese escenario, como dicen los funcionarios que ahora se están manifestando. Todos entendemos que las prisiones no son precisamente una balsa de aceite y, aunque a diario no nos acordemos de esa realidad, eso no quiere decir que no exista. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, te cuento que 3 personas han sido detenidas por el ahogamiento de otras 5, todas ellas migrantes, a las que obligaron a lanzarse al mar el pasado mes de noviembre en aguas de la provincia de Cádiz. Les amenazaron incluso con un machete a pesar de que algunas de ellas ni siquiera sabían nadar. Las 5 iban en una embarcación junto a otra treintena de personas. Habían salido de las costas de Marruecos con destino a España, un trayecto por el que habrían pagado hasta 12.000 euros. Y la Asociación de Tropa y Marinería Española pide a Defensa explicaciones por las maniobras que se realizaron a principios del mes de marzo en el Pirineo aragonés y que llevaron a 9 militares a ser hospitalizados. Todos han recibido ya el alta, pero tuvieron que ser evacuados por síntomas de congelación e hipotermia. Mientras tanto, Pilar, también contamos que el Colegio de la Abogacía de Madrid analiza hoy las filtraciones a la prensa que la Fiscalía ha realizado sobre las conversaciones que ha mantenido con el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por un presunto delito fiscal. Y Alberto Núñez Feijóo ha inaugurado en Madrid un homenaje al intelectual, político y colaborador de la cadena COPE, Eugenio Nasarre, fallecido en enero. El presidente del PP ha dicho que Nasarre es un hombre del presente con un pasado excepcional, cuyos valores están más vivos que nunca, así como su fe en el diálogo constructivo y su compromiso cristiano con la sociedad. Y también contamos que el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, será el encargado de leer mañana un mensaje del del Papa en la octava edición de la Conferencia Global sobre Agricultura Familiar. Es un encuentro que acoge Vitoria con más de 200 participantes de 55 países que debatirá sobre la agricultura familiar en el mundo con propuestas concretas para asegurar la sostenibilidad económica, social y también ambiental del plan.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joao Félix se reivindica ante el Atlético de Madrid.
Segundo partido contra su equipo, segunda victoria, segundo partido en el que marca. Joao Félix, recibido con silbidos por la afición rojiblanca, lanzó tras el partido este mensaje a los seguidores del Atlético.
La gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis excompañeros no es verdad. Me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí. La gente de fuera, claro que no sabe lo que pasó aquí dentro.
Joao Félix está cedido en el Barcelona y la intención del Atlético es venderlo o cederlo la próxima temporada. Y esta tarde se concentra la selección española con el cambio de Cucurella por Gallá, que según informa el Valencia tiene una lesión muscular en el cuádriceps.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos encanta la música de Semana Santa, esta música pasional. Y tengo conmigo ahora, cuando pasan 7 minutos de la una, mi querida María José Hernández. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Bueno, pues encantada de estar esta mañana aquí contigo para hablar de muchas cosas.
Fundamentalmente de que ya, amigo oyente y amiga oyente, tiene usted en esta casa, en la cadena COPE, la guía de la Semana Santa 2024. Es una completísima publicación que recoge todo lo que tiene que ver con cofradías, itinerarios, fotografías, curiosidades, historia, cultura y también novedades de nuestra Semana de Pasión aquí en la ciudad de Murcia. Bueno, tú la tienes en las manos porque formas parte, evidentemente, de esta guía, María José.
Es una guía preciosa. Yo, desde luego, recomiendo a todos nuestros amigos oyentes que vengan a la emisora a recoger su guía porque merece la pena. Es, además, muy completa, no solamente de fotografías, sino itinerario, curiosidades, puntos de interés. Bueno, yo creo que está todo muy bien resumido y lo más destacado para que ustedes conozcan pues todo y lo más destacado de la Semana Santa de Murcia.
Antes de ir con invitados, también recordarles que hay 3.000 ejemplares de esta guía. La pueden recoger de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Arco de Santo Domingo número 2. Y que también, bueno, este año regalamos esas 4.000 bolsas de algodón para guardar obsequios nazarenos, caramelos, monas, chocolatinas, etcétera. Obsequios tan queridos por mayores y pequeños. Lo haremos, además, el reparto de las bolsas el miércoles santo, el Día de los Colorados, durante la carrera oficial. Y tenemos ya invitados que van a valorar que COPE saque a la calle esta guía de la Semana Santa. Entre otros, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, le felicitaremos mañana, ¿no?, que es San José.
Claro, mañana es el santo oficial.
Tuve yo la ocasión de felicitarle ayer, también, que conste domingo.
Sí. Siempre coincidimos en asuntos buenos.
En asuntos buenos. No vamos a dar más detalles, señor obispo. Bueno, guía ya de nuevo en la calle. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que COPE esté siempre siguiendo las tradiciones, la cultura y la religión a través de la Semana Santa y, sobre todo, ofrecer al oyente esa guía que le va a servir, además, muy manejable para conocer más a fondo incluso la Semana Santa, ¿verdad?
Es muy bonita, que si siempre, bueno, todos los años la hacéis, y no solamente es bonita y estética, ¿no?, porque lleva también las fotos de los pasos, sino que también es muy práctica, muy práctica. Yo creo que realmente merece la pena el que pueda la gente hacerse con ella, porque le va a servir como una guía espléndida para poder vivir una Semana Santa estando ubicado, sabiendo dónde hay que estar en cada momento y dónde hay que disfrutar también de una Semana Santa espléndida como es la nuestra.
Si le pregunto, enseguida le va a preguntar María José, porque tenemos también al Nazareno del Año, a Domingo Garriga, pero enseguida le vamos a saludar. Si le pregunto por la foto de portada, una maravilla, es ese Cristo de la Sangre, además ya recogiéndose, porque está tomada por nuestro queridísimo Joaquín Zamora en la recogida, cuando ya ha caído la luz del sol, pero es una foto que a mí me emociona mucho.
Es que don Joaquín Zamora es un expertísimo fotógrafo y con una fama espléndida ganada a pulso, porque las fotos son extraordinarias. Merece la pena realmente poder contemplarla, porque es que capta la belleza, capta la de la realidad y te mete en un mundo pues maravilloso, porque las imágenes lucen de una manera distinta como incluso se ve en la realidad. Yo creo que merece la pena también el poder contemplarla, poder disfrutarla y al mismo tiempo el papel que te hacen, porque eso es lo importante, para eso está hecha.
Sobre todo transmitir ese legado a futuras generaciones que vendrán después. Y yo quería, hablaba usted de la belleza de la fotografía, de las imágenes. Tenemos, bueno, nuestras imágenes son bellísimas, pero es que a través de la belleza también nos acercan a Dios.
Naturalmente, es que la belleza te lleva a Dios. La fe no se puede contemplar ni se puede entender si no es a través de la belleza. La belleza es la que te lleva necesariamente a contemplar lo que trasciende, la experiencia también del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y luego, que a lo largo de toda la historia, cómo se ha representado también esta maravillosa presencia de Dios en medio de nosotros, de la mano de los artistas, de la mano de aquellos que tocan la belleza, de aquellos que Dios le ha dado unas cualidades y unas capacidades para poder disfrutar un escultor de un tronco, de unas maderas, te saca la belleza también de una imagen que realmente te sobrecoge. O un pintor que de una tela en blanco puede hacerte disfrutar también del misterio, del amor, de la misericordia. Te hacen disfrutar y la belleza te lleva a Dios necesariamente. Llevas razón, María José, yo estoy contigo totalmente.
Pues, Monseñor Lorca Planes, la belleza y la pasión la hemos intentado recoger en estas 72 páginas que tiene esta nueva guía de la Semana Santa de COPE. Además, como siempre, con muchísimo cariño. ¿Querías apuntar algo, María José? Dime.
Sí, yo quería, por último, bueno, como también usted sabe que retransmitimos todas las procesiones, mandarle un mensaje a todas las personas, pues bueno, que no se pueden acercar a verlas, a contemplarlas, que les mandemos desde aquí, desde COPE, un mensaje de aliento a todas las personas que no se pueden acercar, que están pasando por un momento difícil.
Sí, bueno, ciertamente que hay muchas situaciones que son dolorosas, dificultades, y hay gente que está pasando también momentos difíciles, ¿no? Es lo que el Papa dice, que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña. Y yo creo que, bueno, para estas personas, para los que andan con dificultades, los enfermos, los ancianos u otras personas que viven también otros dramas, el poder acercarles el misterio de la Semana Santa, el amor de Dios y la belleza de esta experiencia maravillosa es uno de los regalos más grandes que se le puede hacer. Y la COPE lo estáis intentando también con esta actividad que os habéis comprometido a hacer y que sale tan bellamente, porque prácticamente ponéis por medio de la palabra al alcance de todos este misterio de una procesión que te llega al alma. Y este año, para colmo, la COPE va a transmitir también los oficios de Semana Santa desde la Catedral de Murcia. Con lo cual, pues, muchas gracias a vosotros, a los que estáis dedicados a esta tarea de comunicadores, y pues gracias por vuestro trabajo, por vuestro buen hacer y sobre todo por la amabilidad con que nos tratáis.
Es un placer. Gracias. Por cierto, para esos santos oficios del viernes, cuento si es posible con su presencia. Si es posible.
Necesariamente estaré yo ahí.
Muchísimas gracias. Y anticipamos esas felicitaciones que le daremos mañana también en el Día de San José. Un abrazo fuerte. Gracias.
Igual. Igualmente, muchísimas gracias.
Y el hombre que está al otro lado del teléfono, le tengo que pedir disculpas porque ha estado el hombre esperando, es nuestro querido nazareno del año, Domingo Garriga. Amigo, muchísimas gracias por estar en esta presentación de la guía de la Semana Santa de COPE. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes, María José, Pedro, encantado de oíros. Y bueno, teniendo a Monseñor José Manuel Planes, un encanto oírlo. Y bueno, aquí he estado oyéndolo, fenomenal, muy bien.
¿Qué necesaria es una guía, verdad, de la Semana Santa para que la gente, incluso que viene de fuera, conozca a través de, pues eso, los pasos de cada cofradía, las curiosidades, un poquito más nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional? Yo creo que eso es una labor importante.
Pues es una maravilla, y más vosotros, ya me parece que esta es la cuarta, ¿no? La cuarta guía que estáis haciendo.
Sí, es verdad.
De la COPE. Bueno, este año con una fotografía espectacular de Joaquín Zamora, como habéis dicho, de Kiko Asunción, que también está. Hay unas, realmente unas imágenes preciosas. Y bueno, lo que estabais diciendo antes con Monseñor, bueno, el sábado 23, ahí sabemos que hay mucha gente que no va a poder ir a ver nuestras procesiones. Y bueno, hay una serie de nazarenos, nazarenos hospital de Murcia, donde se acercan a todos los hospitales, a lo máximo posible, y este año, como novedad, también a unas residencias que se van ahí a llevarle pues unas libritos, unas estampas, unos caramelos, es decir, llevar la Semana Santa a la gente que no puede venir a vernos.
Domingo, es un placer desde luego saludarte y ver qué bien estás llevando este año, todos los preparativos, todas las cosas. Me imagino que estás deseando también que empiece esta Semana Santa, pero como tú resaltabas la importancia de la guía, ¿no? De seguir y de transmitir a las siguientes generaciones, a la gente que quiere pues conocer un poquito más las cofradías, los pasos, al final divulgar nuestra Semana Santa y también resaltar lo que decías, el Hospital Los Nazarenos, que van a visitar también, van a ampliar no solamente hospitales, sino este año residencias. Y estarás allí, ¿verdad? Estarás apoyando, creo.
Sí, sí, claro, ahí estaré, efectivamente. Sí, bueno, y pasaremos también a recoger nuestra agenda vuestra de la COPE, como todos los años, hace ya 4 años que está en la cuarta, y bueno, sí, pasaré por vuestra sede para recogerla.
Pues te estaremos esperando con los brazos abiertos, como nazareno del año. Un abrazo muy fuerte, Domingo, y que la Semana Santa te sea leve, porque, madre mía.
Ya va intensa.
Me comentabas que tu agenda no da abasto ya para finalizar. Wow, tienes que estar en todas las procesiones, ¿no?
Claro, palos con gusto de saber que no hacen daño nunca. Yo encantado.
Un gran representante de todos los nazarenos, claro que sí, Domingo Garrida.
Muchas gracias.
Intentaremos. Muchas gracias.
Pues también queríamos haber tenido a nuestro querido Antonio Botías como cronista oficial de la Semana Santa, pero bueno, le estamos llamando y me figuro que estará muy ocupado. Y además es un hombre que va a estar, siempre muy pegado a la cadena COPE. A ver si este año es posible que esté con nosotros en la retransmisión del Viernes de Dolores, la primera, la que arranca este viernes, la de los azules, la de la Cofradía del Amparo. Pero desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Recordar, antes de terminar este apartado, esta sección, este pequeño espacio dedicado a la guía de la Semana Santa de nuestra querida COPE, que la pueden recoger ya, amigos oyentes, ¿verdad, María José? Tú has venido aquí, te has cogido 2 o 3,
hombre,
te has quedado tan a gusto.
Hombre, yo llevo mi guía. Luego están viniendo ya, bueno, muchas personas que como cada año vienen, se acercan, nos saludan. Es un placer, la verdad, también escuchar a los oyentes, ponerles cara. Y que ellos nos los pongan a nosotros también.
Efectivamente,
es un placer. Y luego eso, que todo el mundo quiere tener ya su guía, pues para todos ellos. Y bueno, también las bolsas, como tú has dicho, que se darán.
4.000 bolsas de algodón para guardar los obsequios, los caramelos, la chocolate. Bueno, todo lo que dan los
nazarenos. Bueno, vienen fenomenal, llevar una bolsita, que te den
preciosa,
una bolsita tan
preciosa,
bonita.
Preciosa, preciosa.
Oye, y que luego se puede utilizar también para muchas cosas y se le da publicidad a la Semana Santa. O sea, que más completo imposible, ¿eh?
Se repartirá el miércoles santo. ¿Tú cómo estarás con el inalámbrico? Evidentemente, pues seguro que te llevas alguna guía.
seguro. Que llevo alguna y alguna guía también, porque luego ya me piden mucho, también te lo digo, Pedro. Y a ti también me imagino que luego nos tenemos que llevar bastantes porque todo el mundo quiere su guía.
Todo el mundo quiere la guía. Y va a haber de sobra, va a haber de sobra. 3.000. Gracias, María José. Nos vemos y nos escuchamos esta tarde en COPE Nazarena, al filo de las 7:10 más o menos.
Ahí estaremos, continuamos con COPE Nazarena ya en el último, bueno, la última semana.
La última semanita, muchas gracias. Hacemos un alto en el camino, 20 minutos pasan de la una.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a Juzgados. Infórmate en el 968-250319.
Pues hoy se ha presentado un importantísimo proyecto, como es el proyecto estratégico de la Vía Verde en su segunda fase ya. Y tenemos a la vicealcaldesa y concejal de Fomento, Rebeca Pérez, para comentarnos brevemente un poquito de ese proyecto. ¿Qué tal estamos, Rebeca? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues muy contento porque lo has dicho bien, es un proyecto estratégico no solo de toda la costera sur del municipio de Murcia, sino de todo el municipio, porque con esta fase y con otros proyectos complementarios, como es el de Riacho y la Murda en Nonduerma, lo que hacemos es dar un salto exponencial, pasar de los 8,5 kilómetros actuales a 18 kilómetros de trazado verde, de infraestructuras verdes que van a cortar de forma transversal todo el municipio, apostando así por una movilidad muchísimo más sostenible.
Hablaba yo de que es la segunda fase de este proyecto, ¿no? Ya hay una primera.
Sí, la primera ya se inauguró en el año 2019 con una altísima rentabilidad social. Son miles y miles de personas las que todos los días usan esta vía verde, pero lo que hacemos es ampliarla por los dos márgenes, además, es decir, por un extremo desde Los Ramos ampliamos un ramal hacia Ceneta y otro hacia Alquerías, y por el otro extremo, en Los Dolores, llegamos debajo del puente de Diñosa, con la construcción además de un jardín de aproximadamente unos 1.500 metros cuadrados, y además se funde con Murcia Conexión Sur. Y pasaríamos por todo el trazado, es decir, por las losas que está en superficie, llegando hasta Nonduerma, que es donde conectaría con otro proyecto verde, que es el del Riacho de la Murda, llegando así a la pedanía, al final de la pedanía de Nonduerma, y por lo tanto la conexión con Alcantarilla. De esta manera, y por resumir, Pedro, uniríamos Beniel a través de Ceneta, pasando por toda la costera sur y llegando hasta la pedanía de Nonduerma con Alcantarilla.
¿Cuánto hay de presupuesto? Y sobre todo ya para terminar, los plazos para la ejecución de este proyecto.
Pues mira, cuenta con un presupuesto que supera el 1,5 millones de euros y se va a aprobar en el próximo pleno ordinario del mes de marzo, el día 21, y seguidamente procedemos a la licitación de forma inmediata. El plazo de ejecución es de 8 meses y me gustaría destacar que es un proyecto pues que va a cuidar mucho nuestro medio ambiente, que nos va a permitir seguir impulsando infraestructuras verdes. Vamos a plantar 5.000 árboles y arbustos a lo largo de todo el trazado. Y además vamos a dotar de más seguridad con la implantación de casi 100 luminarias a lo largo de los trazados urbanos de la Vía Verde. O sea que es un proyecto redondo que cuenta con esa financiación 100% municipal, con 1,5 millones de euros.
Pues no está nada mal. Rebeca Pérez, como vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, enhorabuena y estaremos muy pendientes de los pasos que se están dando, los pasos que se están dando para ese proyecto estratégico, como decimos, de la Vía Verde. Por cierto, Murcia cambiando de cara constantemente, porque uno que vive en San Antolín también está valorando esas obras que se están haciendo allí, ese también corredor verde, ya va en marcha y de manera acelerada,
Sin duda, son proyectos importantes y además velan por tener un municipio mucho más amable, más renaturalizado, con más vegetación, que apueste por minimizar, ¿no?, los efectos del cambio climático, pero siempre contando con la participación vecinal, como ha sido este caso, porque lo que hemos hecho es recoger todas las peticiones que nos han trasladado las juntas municipales y, por extensión, todos los vecinos. Así que es un proyecto que está llamado a ser de los más transformadores y, sobre todo, de los más importantes que podamos ejecutar entre el año 2024 y 2025.
Lo dicho, de verdad, gracias.
Muchas gracias y un abrazo grande.
Pues ahí estaban las palabras de la vicealcaldesa sobre este proyecto estratégico de la Vía Verde. Nosotros continuamos aquí en la cadena COPE, en la mañana de COPE Murcia.
Hola, ¿estás ahí? Somos tus oídos. Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros. Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro sanitario 400-00-225.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y nos acercamos ahora hasta Cartagena porque tenemos que hablar de esa futura ciudad de la justicia. Es un proyecto deseado, anhelado y del que nos habla nuestra querida compañera Maite Fernández, además con un protagonista importantísimo. Maite, cuéntanos.
Y no hace tanto que hablamos con ellos y es verdad que, bueno, me refiero al Colegio de Abogados de Cartagena y no hay una noticia que nos lleve a darles buenas alegrías, porque tenemos muchas cosas pendientes, como digo, hace muy poquito tiempo que hablábamos con ellos, pero, bueno, pues las cosas no sé si en vez de ir lentas van para atrás. Hace muy poquitos días que han vuelto a recibir noticias y además no oficiales sobre la Ciudad de la Justicia. Uno de los grandes proyectos, bueno, pues ese proyecto inacabable, ese proyecto que nunca termina de avanzar. Y también, bueno, pues tenemos que preguntarles por el turno de oficio. Lo vamos a hacer esta vez con el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, con Ángel Méndez, al que ya saludamos. Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenos días.
Bueno, pues si te digo la verdad, si contesto sinceramente, que es una cosa que no se suele hacer, Ángel, preocupados. Yo creo que la sensación que tenemos es de preocupación.
Sí, sí, no es para menos. Y de tristeza y de enfado y cualquier sensación está más que justificada, ¿no? Porque, bueno, ahora nos hemos enterado todavía que el expediente de cesión de los terrenos, pues que no avanza, vamos, no ha avanzado, está paralizado y bueno, yo creo que debería estar hecho hace, pues esa cesión de terrenos hace un año más o menos, y ahora pues parece ser que ha habido problemas con una segregación que exige el Ministerio de Justicia. Yo por lo que he podido recabar, parece que en este caso es imputable al Ayuntamiento de Cartagena lo que está sucediendo.
Ángel, en este caso, bueno, pues hay dos problemas. Uno, ese retraso, nuevo retraso. Por otro lado, que ni siquiera os enteráis de las cosas de forma oficial, ¿no?
Sí, efectivamente, vamos, yo de esto último me enteré hace muy poquito por leerlo en la prensa, vamos. En una noticia, me parece que lo leí en un medio digital hace muy poquitos días.
Hemos contado en infinidad de ocasiones, pero esto parece la historia interminable, Ángel, la necesidad que hay de que avance ese proyecto y de que mientras, bueno, pues haya unas medidas paliativas, digamos así, para que podáis trabajar, porque se hace muy difícil el día a día, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, sin tener esta infraestructura que es imprescindible para Cartagena, pues los retrasos en los juzgados pues van a seguir acumulándose y es que es imprescindible el tener esa ciudad de la justicia, ¿no? Aquí realmente el enorme perjuicio se ocasiona a los ciudadanos, a los justiciables, que son los principales damnificados de toda esta situación, porque al final sus procedimientos son los que van lentísimos, sus procedimientos son los que no salen adelante, ¿no? Si no podemos pues conseguir nuevas unidades judiciales al no tener locales donde puedan ubicarse, pues todo se paraliza y va a significar todo pues un mayor retraso en los procedimientos.
Verdad que al final, siempre lo decimos, que tenéis que tener el apoyo de los ciudadanos porque ellos son los máximos perjudicados, además de que todo el mundo tiene derecho a trabajar de una forma digna y vosotros no lo podéis hacer. Tanto que la última vez que hablábamos con el responsable del turno de oficio, Ángel, hablábamos de dudas con la nueva persona que lleva el ministerio, de fechas y los retrasos se vuelven a acumular, ¿no?
Sí, bueno, si hablamos del turno de oficio, la realidad es que llevamos sin cobrar desde el mes de noviembre de 2023. O sea, son 4 meses ya, ¿no? Lo cual evidentemente es absolutamente lamentable. Esperamos, confiamos que antes de final de marzo se pueda abonar alguna cantidad. Pero es que, claro, evidentemente aquí la abogacía, los abogados de oficio, tenemos que pagar las hipotecas, los recibos de agua, de luz, tenemos que comer. Y al final de todo esto es que quien mantiene el servicio público de la justicia gratuita son los abogados, ¿no? Esa coste nuestra. Podemos imaginar qué ocurriría si en la seguridad social no se pagara durante 4 meses a los médicos, que son quienes atienden a los enfermos, ¿no? Pues bueno, pues los abogados estamos así y no vemos ningún tipo de solución.
Y además, no imagino que no tenéis respuestas, y sobre todo que si ya vamos al problema particular de nuestra comunidad autónoma, que el agravio comparativo, es verdad que ahora mismo entiendo que no se cobra en ningún punto del país, pero que ya seguís cobrando menos que en otros sitios.
Sí, bueno, realmente, claro, siempre lo decimos. Es imprescindible que se aprueben unos nuevos baremos. Claro, nosotros estamos en territorio común. Hay comunidades autónomas que ganan el doble o el triple por hacer el mismo trabajo, los compañeros, ¿no? Por poner una demanda de divorcio, por reclamar en un procedimiento ordinario, pues cobran 2 o 3 veces más que un abogado del territorio común, como puede ser de la región de Murcia. Entonces, evidentemente, claro, una de las cosas que exigimos la abogacía del territorio común es que se equiparen los baremos al menos con la comunidad autónoma que más importe reciba, ¿no? Que parece ser algo de justicia y de lógica absoluta.
Y mientras tanto, pues evidentemente que os paguen lo que se os ha prometido, que son, como decimos, 4 meses de retraso. Además, Ángel, es que te iba a preguntar, ¿vais a tomar medidas? ¿Qué vais a hacer? Después de ese año 2023 de huelgas, de problemas, es que se os van acumulando una con otra, ¿no?
Pues sí, sí, lo que pasa es que las medidas, claro, nosotros sí que entendemos también que un servicio público como el de justicia gratuita, pues hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, medidas, claro que tomamos medidas, estamos protestando, estamos pidiendo, estamos exigiendo. Es imprescindible, lo seguimos diciendo, una nueva ley de justicia gratuita que confiamos en que en el año 2024, a lo mejor no es posible, pero a principios del 2025 que pueda existir una nueva ley de justicia gratuita que cambie la situación actual a todos los niveles.
Bueno, pues nosotros estaremos aquí para contarlo. Lógicamente, como siempre digo, nos gustaría, Ángel, contar alegrías para los ciudadanos de Cartagena, pero bueno, pues en este caso vamos a tener que seguir esperando y seguir haciendo de altavoz un poquito del Colegio de Abogados de Cartagena. Ángel, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Sí, nada, os lo agradecemos. Bueno, hacemos una cosa que no he dicho también, el tema de la ciudad de la justicia, y quiero comentarlo también, es el tema que nos va a afectar también la no existencia de presupuestos a nivel nacional, claro. O sea, que va a implicar también pues más retraso en esta infraestructura, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias, Maite, siempre contamos con vosotros, ya lo sabéis.
Pues aquí tenéis vuestra casa, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Y lo que vamos a hacer ahora es hablar de el puente que viene ahora mismo ya, el puente de San José, las fiestas de Semana Santa, las de primavera, porque tenemos a Jesús Jiménez, que es máximo responsable de la asociación OITU, relacionada con restaurantes, bares, hoteles, etcétera, y que, bueno, seguro que ya tiene una previsión de lo que puede suponer la visita de turistas aquí a nuestra ciudad y a nuestra región. Jesús Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Especialmente agradecido que entres en la mañana porque sé, como muchos murcianos y españoles, que estás de puente. Así que muchas gracias, Jesús, de verdad. Muchas gracias. Bueno, te queríamos preguntar, lo más inmediato, me figuro que también cara a este puente de San José, que es previo a la Semana Santa, hay buenas previsiones, ¿no? Hay mucha gente que se está viniendo, sobre todo por el clima. Te escucho mal, ahora. ¿Jesús? Sí, no, te oigo mal. Estás falta de cobertura. No sé, acércate.
Estoy en la calle.
Ahora bien, ahí, no te muevas. Te decía yo...
Digo que hemos tenido una magnífica suerte de tener unos días de temperatura que la verdad que le han pegado un empujón a todo lo que es el puente de San José.
No te muevas porque es que se te va la cobertura. ¿Cómo se presenta Semana Santa?
La Semana Santa se presenta, yo te diría que va a ser apoteósica, quizás sea la mejor Semana Santa de la historia. Nunca habíamos tenido tanta ocupación con tanta antelación, y las previsiones van a ser muy buenas. Las ciudades como Lorca está totalmente completa en los días fuertes, pero es que incluso para el fin de semana del viernes Dolores ya tiene prácticamente el cartel de completo. Sucede muy parecido en Cartagena, está sucediendo en Murcia. Yo creo que la Semana Santa va a ser muy, muy buena.
Pero hablamos además de lo que es costa y también interior, ¿no?
Sí, al final la costa va a tener una Semana Santa superior al año 2023, donde ya fue bastante buena. La ocupación a día de hoy está ya por encima del 75%. Yo creo que se va a llegar perfectamente a 85 de ocupación, o posiblemente en 90 en algunas zonas. Y en el...
Bueno, pues te seguimos perdiendo, Jesús. A ver si es posible.
Ahora sí,
no te muevas. Me estabas contando lo del interior y la costa.
Digo que el interior a día de hoy es la parte que está más flojita, el turismo rural va un poco más flojo. Y lo que sí va muy bien, pues, es todo el tema del año jubilar, del camino de Caravaca, que está teniendo un impacto muy positivo en estas fechas. Y ya te digo, y la costa, hay zonas de la costa que están prácticamente al 100%, como puede ser la zona de Águilas y la zona de La Manga, que va a llegar lo más seguro entre el 85% y el 90% de ocupación en los días fuertes de Semana Santa.
¿Y cuánto que nos alegramos? Y termino rápidamente por el tema de la cobertura. Fiestas de primavera, también mucha gente viene, no solo el día del bando, sino de zonas limítrofes a Murcia, que también, bueno, pues quieren disfrutar de esas barracas y demás. También me figura importante, ¿no?, la afluencia, sobre todo si se mantiene este tiempo.
Sí, bueno, las previsiones que hay, bueno, todavía falta tiempo, pero las previsiones que haga un tiempo parecido, un poquito.
Jesús. No es buena la cobertura. Vamos a dejar esa comunicación agradeciéndole a Jesús Jiménez, máximo responsable de OITU, que haya estado con nosotros contándonos sobre todo esas previsiones hoteleras que ha dicho son muy buenas, históricas para la Semana Santa. Jesús, ¿me escuchas? No, Eduardo, no lo logramos. Pues 38 minutos pasan de la una y nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos hasta Alcantarilla, porque la noticia, desde luego, es muy, muy importante para esta localidad. Y es que, bueno, pues ha sido elegida también de nuevo como ciudad amigable para la infancia. Nos lo cuenta todo Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contando buenas alegrías para los oyentes de esa zona y para todos los demás, porque nos alegramos un montón de que Alcantarilla haya renovado hasta 2027 la distinción que otorga UNICEF como ciudad amiga de la infancia, que se ofrece a aquellas localidades comprometidas con el cumplimiento de los derechos de los más pequeños y los adolescentes, que ya sabes, se recogen en la Convención sobre los Derechos del Niño. La presidenta de UNICEF en la región, Carolina Olivares, firmaba esta pasada semana el acuerdo de renovación con el Ayuntamiento de Alcantarilla, que es un motivo de orgullo para la ciudad. Alcantarilla es ciudad amiga de la infancia desde noviembre del año 2018, junto con otros 12 municipios de nuestra región. Para mantener este reconocimiento, imprescindible, Pedro, trabajar en la promoción de iniciativas enfocadas a los niños y niñas con el objetivo de reconocerlos como ciudadanos de pleno derecho. Este es el caso del OPIA, el órgano de participación de la infancia y la adolescencia en Alcantarilla, que desde 2021 recoge las iniciativas de los niños y adolescentes, pues precisamente para mejorar la ciudad. Las analizan en una comisión permanente que se reúne cada 2 meses y pero luego se elaboran propuestas para exponerlas y votarlas en el pleno anual. Como sabes, bueno, pues este OPIA está compuesto por 14 miembros que fueron elegidos democráticamente por sus compañeros en las elecciones de 2020 y que tienen, bueno, pues un gran papel. Además, es la segunda vez que Alcantarilla renueva el sello Ciudad Amiga de la Infancia. La primera fue en el año precisamente 2020.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Y si lo comentábamos con el presidente de Oitú, lo de las fiestas de primavera, bueno, pues ya empieza a haber presentaciones relacionadas con esas fiestas. Hoy se ha presentado el cartel de unas fiestas, ya saben, marcadas por la declaración de interés turístico internacional y en donde las barracas y los huertanos son los grandes protagonistas. ¿Quién está ahí? Bueno, no sé si vestida o no de huertana, me parece a mí que no. Paloma Garrido, compañera, cuéntanos.
En unas semanas comienzan las fiestas de primavera, se ha presentado hoy en la ciudad de Murcia este cartel, el cartel de este año, concejal de Cultura, Diego Avilés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, concejal, un poco las características de este cartel lleno de vida y de colorido.
Pues bueno, antes de nada, como bien sabéis y los propios murcianos paseando por la ciudad habrán sido conscientes de que ya se empieza a llenar todo de flores para recibir a la primavera, porque la primavera es murciana y ese es precisamente el eslogan que hemos utilizado este año, que hemos elegido para promocionar nuestras fiestas de primavera. Murcia, durante sus fiestas, que son las más importantes que se celebran a lo largo del año, se convierte en una ciudad vibrante, llena de vida, de colorido, de alegría, donde hay elementos que son representativos de nuestra cultura popular, como es el catafalco de la sardina, nuestras barracas, nuestros jardines, y eso es precisamente lo que hemos querido transmitir este año en ese cartel. Un cartel con cierto barroquismo, alegre, luminoso, donde están definidos los principales elementos arquitectónicos de nuestra ciudad, como son el Jardín de Florida Blanca, la Seda, nuestras barracas, la Catedral de Murcia, por supuesto, el Río Segura, el Puente de los Peligros, y luego también todos aquellos iconos que nos representan, huertanos, sardineros, el catafalco de la sardina, como no, la Virgen de la Fuensanta, principal protagonista de nuestras fiestas de primavera, y eso es precisamente lo que hemos querido transmitir, ¿no? Esa alegría, esa vitalidad y esa luminosidad que tiene la ciudad de Murcia durante sus fiestas principales.
Toda esa vitalidad representada en el cartel. No sé si nos puede adelantar algunas novedades de este año.
Pues bueno, nos propusimos como un principal reto el reinventar e impulsar nuestros festejos populares. Ya sucedió en la Feria de Murcia, ya sucedió en la Navidad y, como no, en la fiesta de primavera también volverá a suceder. Entonces vamos a dar todo lo mejor de nosotros mismos para ofrecer a los murcianos una fiesta de primavera a la altura, una de las fiestas que merece la ciudad de Murcia. Una de las principales novedades que hemos anunciado esta mañana y a lo largo de los próximos días vendrán muchas más, es que se recuperan los jardines de primavera, por tanto recuperamos esos monumentos compuestos por flores y por otros elementos que se han convertido en algo muy característico de nuestras fiestas y que son un atractivo turístico para quienes nos visitan. Así que la ciudad de Murcia, como decía al principio, se presentará este año aún más lozana, más graciosa, más bonita que nunca para recibir estas fiestas principales.
¿Se podría decir que esta es una de las mejores semanas para que los extranjeros, los españoles, vengan a visitar Murcia?
Por supuesto, ten en cuenta que incluyendo nuestra Semana Santa, en apenas 15 días se celebran 3 fiestas de interés turístico internacional en la ciudad de Murcia, como son la propia Semana Santa, el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, además de otros tantos festejos que aún no tienen esa característica, como la Batalla de las Flores, pero que también es un atractivo muy importante para quienes nos visitan y sobre todo para las provincias vecinas que siempre se dejan caer, ¿no?, en estas fiestas tan importantes para nuestro municipio. Efectivamente, es un polo muy atractivo para atraer, valga la redundancia, el turismo a nuestra ciudad. Y en eso precisamente estamos trabajando. Queremos que este cartel tan representativo nos represente, por supuesto, en la ciudad de Murcia, pero también, y muy importante, fuera de ella.
Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
A vosotros.
Pues muchas gracias, Paloma. Diego Avilés, presentado ya ese cartel que veremos seguramente en todos los bares y comercios en general de la ciudad de Murcia y de, bueno, alrededores, porque es una fiesta, como yo digo, el Bando de la Huerta y la fiesta de Peranera, que atraen a muchísimos habitantes de pedanías también, ¿eh? Así que poco a poco seguimos haciendo región. Y que desde luego hace región, es nuestro querido Carlos Alcaraz, porque, como se suele decir, tiene otro gran torneo en la buchaca, el Indian Wells. Vicente Luis Canovas, jefe de deportes de esta casa. Qué buena noticia, Marcos.
Sí, porque ayer se imponía a David Medvedev por 7-6, 6-1. Un repaso, como se suele decir en toda regla, en el segundo set del tenista de El Palmar, que no dio ninguna opción al jugador ruso. Había eliminado a Beret, había eliminado a Jannik Sinner en el partido de las abejas y al final acabó ganando ayer a Medvedev. Se mantiene en la segunda posición del ranking ATP, se acerca a Novak Djokovic y la próxima semana, a partir del próximo fin de semana, estará en Miami, en el Master 1000 de Miami. Con lo cual ya te puedo asegurar que la Semana Santa, si sigue avanzando, pues no la va
a
vivir en Murcia. Quizás a lo mejor la fiesta de primavera, pero la Semana Santa no. Al final, Carlos Alcaraz, que incluso reconoció que había llegado con muchas dudas a Indian Wells, explicaba las sensaciones que tenía después del triunfo.
Sí, la verdad que esta victoria significa muchísimo para mí. Una semana antes del torneo no estaba entrenando casi. Me acuerdo el primer entrenamiento aquí, fue 30 minutos solo, sin moverme mucho, con muchísimas dudas. Dos, tres días antes de empezar el torneo, entrené con jugadores ya a una exigencia muy alta y no me encontraba nada bien. O sea, no sabía si iba a poder jugar a mi nivel, si me iba a encontrar bien. O sea, que muchísimas dudas en mi cabeza, pero bueno, muy contento de haberme sobrepuesto a esos problemas, de haberlo solucionado, de ir encontrándome poco a poco cada vez mejor después de cada partido y obviamente pues ganar un Master 1000 siempre es un orgullo.
El segundo consecutivo de Indian Wells que gana el tenista del Palmar, que ya lleva 5 a su corta edad de 20 años, lleva ya 5 torneos Master 1000 y un Grand Slam, recordamos, en este caso Wimbledon, donde desde luego este año busca repetir. Ya dijo que este año quería ganar los Juegos Olímpicos y ha vuelto el mejor Carlos Alcaraz, como quedó comprobado en la noche de ayer, superando en poco menos de 2 horas a Medvedev.
Pues la verdad es que enhorabuena a Carlos Alcaraz, también para Miami. Y bueno, estamos ahora mismo a marzo. El siguiente Grand Slam, si no me equivoco, es Roland Garros, ¿verdad, Vicente? Roland Garros, tierra batida, ¿eh?
Sí, vamos a ver. La idea de Carlos es, después de la gira americana, que acabará con Miami, es Barcelona, Godó, Madrid, el torneo de Madrid, el Master 1000 de Madrid, y después Roma está entre comillas, entre interrogaciones, y después irá al torneo de Roland Garros, donde el año pasado, recordamos, tuvo ese pájara que tuvo en las semifinales con Novak Djokovic, y ya después, pues, Queens, y la Wimbledon y Juegos Olímpicos.
Menuda agenda que tiene.
De memoria, lo he dicho, ¿eh? De memoria.
De memoria, es verdad. No tiene ningún papel. Digo que menuda agendita que tiene Carlos Alcaraz. Gracias, Vicente.
Hasta luego.
Te escuchamos luego. Y segundos, quedan más bien minutos para llegar al tramo de las 2:10. Pero los quiero aprovechar también, por si usted ahora mismo acaba de, bueno, conectarse con nosotros, recordarle que ya puede venir aquí a COPE a recoger esa guía de la Semana Santa, una publicación que recoge todo tipo de curiosidades, historias en torno a nuestras cofradías, itinerarios, también todos los pasos, sus autores, etcétera, cuándo se realizaron. 3.000 ejemplares, ¿eh? Pueden venir a recogerlos, eso sí, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en el Arco de Santo Domingo número 2, muy central, ¿eh? En la cadena COPE, está justo muy céntrica, está entre la Plaza del Romea y la Plaza de Santo Domingo. Y además también les daremos una bolsa de las 4.000 de algodón que vamos a repartir para guardar los obsequios nazarenos, como son las monas, los caramelos, las chocolatinas, etcétera, etcétera. Y también, ojo, esté pendiente el miércoles santo durante la carrera oficial, el Día de los Colorados, que es una de las grandes procesiones, porque ahí vamos a dar esa bolsa, como les digo. Bueno, pues hay que agradecer a todos los patrocinadores, desde luego, y al Ayuntamiento de Murcia su apoyo un año más. Muchísimas gracias de corazón. Y hablando de procesiones, también recuerden que el viernes de Dolores ya tienen una cita con esta casa, porque desde el edificio Moneo, como yo le he bautizado, desde ese balcón de la pasión, les vamos a llevar hasta sus hogares todo lo que tiene que ver con nuestros desfiles procesionales, que además este año presentan algunos de ellos muchísimas novedades y que, como siempre, están cargados de ese fervor popular y de esa tradición y ese amor que no solamente despliegan los estantes, los mayordomos o los cabo de andas, también el nazareno de silla, que así llamamos a todos ustedes, que seguro van a llenar todas las calles de Murcia para ver esas maravillosas procesiones. En 20 segundos abrimos ese tramo de las 2 menos 10. Ya sabe que está en la mejor compañía. Está escuchando La Mañana aquí de la cadena COPE. Ya saben ustedes que siempre digo que la salud y la educación son dos pilares básicos en esta sociedad. Pues bien, hay un estudio ya presentado que habla precisamente de cómo está la atención primaria aquí en la región, la situación actual y sobre todo qué se puede mejorar. Uno de los codirectores de este estudio es José María Avellán, al cual ya saludo. Señora Avellán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, encantado de saludarle. Buenos días.
¿Cómo está ahora mismo la situación de nuestra atención primaria? Porque hay gente que, lógicamente, se queja de listas de espera, también se queja de la tardanza en ser atendido, de la falta de medios. ¿Es real esta situación o a veces exageramos?
Bueno, lo primero que habría que decir es que no cabe hablar de un hecho, entiendo yo, diferencial o diferenciado de la situación o el estado de la atención primaria en la región de Murcia con respecto al resto de comunidades, ¿no? Nuestros problemas, digamos, que son compartidos, son de índole transversal. Dicho esto, si tuviéramos que hacer un balance aproximado de la situación del sistema de atención primaria de salud en la región de Murcia, podríamos decir que presenta luces y sombras, ¿no? Tiene claroscuros. Entre las luces, pues cabe señalar que ya desde hace años, no como producto, como resultado de la pandemia, ¿no?, sino que nos remontamos a años atrás, las ratios de profesionales en general, de personal clínico o sanitario, médicos de familia, enfermeros, enfermeras, pediatras, pues han ido mejorando a un ritmo, si cabe, un poquito más intenso que en el resto de comunidades autónomas, ¿no? O sea, que eso cabe señalarlo como una luz. También es cierto que la oferta, el catálogo de centros de salud en la región de Murcia, pues es uno de los que más ha aumentado desde 2004 a esta parte. Pero entre las sombras, que es lo que quizá más nos preocupa a los autores del estudio, pues es que entendemos que en relación a la inversión, al gasto sanitario que se efectúa, y a esta paulatina ampliación de las plantillas, pues los resultados de calidad asistencial, por ejemplo, el porcentaje de población que tiene en su historial un registro de hipertensión, que tiene la tensión arterial controlada, ¿no? Pues en este tipo de indicadores no mostramos un desempeño tan bueno como sería deseable, ¿no? Y más en general, los resultados en salud de la población. Me refiero, por ejemplo, al porcentaje de población fumadora, ¿no? Que somos la segunda comunidad autónoma de España con una mayor tasa de tabaquismo. Entonces, estos serían, sobre todo, las sombras más preocupantes.
Me quedo con ese dato del tabaquismo. Me ha llamado muchísimo la atención, madre mía. Y si hablamos de la mejora, me figuro que habrá muchos campos para mejorar esa atención primaria, ¿no? Por ejemplo, lista de espera.
Sí, bueno, nosotros en el estudio nos atrevemos, es un poco osado quizá, ¿no?, pero nos atrevemos después del análisis efectuado consultando distintas fuentes y contando también con la opinión de expertos de gestión y tras una consulta efectuada a 22 instituciones de la región estrechamente relacionadas con la atención primaria, es decir, conocedoras de su idiosincrasia y sus problemas, ¿no? También sus fortalezas, claro. Nos atrevemos, como digo, a formular 28 propuestas de mejora ubicadas en distintas parcelas, el ámbito de la organización y la gestión, el ámbito de la financiación, de los recursos humanos, de la cartera de servicios. Y bueno, por ejemplo, por empezar por esto último, una propuesta que hacemos es que hay que actualizar la cartera de servicios de atención primaria. Es decir, hay un déficit ahí en lo que tiene que ver con lo que llamamos las intervenciones de acción comunitaria, que es precisamente aquel tipo de recomendaciones que pueden, o aquellas pautas que pueden establecer los médicos de familia en lugar de la medicalización, ¿no? Porque un problema que hemos detectado es que hay un problema quizá en algunos ámbitos de sobreprescripción, sobre todo con población mayor. Hay un gran porcentaje de población de 75 años polimedicada, ¿no? Cuando digo un gran porcentaje, digo muy por encima de la media nacional, ¿no? Esto es lo preocupante. Entonces, otro tipo de intervenciones que pasan por el cambio de los estilos de vida, la prevención de los problemas de salud crónicos antes de que se enquisten y realmente se conviertan, como digo, en un problema que hace necesario polimedicar a la población, ¿no? Este sería un ámbito de mejora. Otro ámbito de mejora, pues, que tendría que ver con la integración, que esto nos parece muy, muy importante, la integración o al menos la coordinación más estrecha entre los servicios puramente asistenciales, sanitarios y los servicios sociales, ¿no? Porque cada vez más, y esto lo dicen los propios profesionales, los propios médicos de familia, los problemas que se refieren en las consultas de atención primaria tienen que ver con, son problemas sociosanitarios. Entonces, no la sanidad y los servicios sociales no pueden operar de espaldas uno con respecto al otro, ¿no? Tienen que ir de la mano. Y para eso, pues proponemos en el corto plazo crear una mesa de coordinación que estreche los lazos entre ambos ámbitos de actuación y a más largo plazo establecer un auténtico modelo de cogobernanza entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, ¿no? Estos serían, por ejemplo, dos ejemplos de las medidas o las propuestas de reforma que proponemos.
Pues José María Avellán, uno de los codirectores de este estudio en donde se analiza cómo está ahora mismo esa atención primaria y los retos de futuro. Muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE y ojalá que todo esto se vaya cumpliendo poco a poco, muy poco a poco, pero que se vaya cumpliendo. Muchísimas gracias.
Efectivamente, eso deseamos. Muchísimas gracias.
Si el despertador es lo único que te levanta y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, edificio Hispania.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
La destrucción de la agricultura, la burocracia asfixiante, la competencia desleal. El mundo rural no puede más.
Ven a conocer la gran verdad y las iniciativas de la Fundación Ingenio y SOS Rural para salvar al mundo rural.
Defiende la agricultura, defiende tu futuro, defiende tu modo de vida.
Te esperamos el jueves 21 de marzo a las 20 horas en el Acuario Celebraciones, Torre Pacheco. Recuerda, el jueves 21 de marzo a las 20 horas en el Acuario Celebraciones, Torre Pacheco.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Y en cuanto al tráfico, no hay incidentes en el centro de la ciudad. Mucha precaución.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues segundos quedan para llegar a las 2. Escuchas Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Todos los días tenemos conocimiento de noticias que no llegamos a entender. Noticias que tienen que ver con los sentimientos más oscuros que guarda el humano y donde el odio es, desgraciadamente, el denominador común. Un hombre ha matado a sus dos hijas de 2 y 4 años y luego se ha quitado la vida. Todo esto presuntamente, aunque la huella del crimen es imborrable. Tanto él, de 35 años, como las niñas habrían muerto envenenadas. Ha ocurrido en un paraje solitario de la provincia de Almería, entre las localidades de Albodoluí y Jergal, una especie de casa de piedra que puede hacer las veces de pequeño cortijo. Allí, entre cintas de la Guardia Civil, está aparcado ahora mismo un coche negro, casi como un presagio. Tiene las ventanillas medio bajadas y sillitas de bebé en los asientos traseros. Ese es el escenario que se encontró Alina, la madre, cuando ayer sobre las 10 de la noche acudió a recogerlas porque su expareja no le devolvía las llamadas. El padre tenía que llevar a las niñas a un punto de encuentro pactado tras pasar el fin de semana con ellas, pero no las llevó. Tenía, por cierto, una denuncia por malos tratos y una orden de alejamiento de ella, de la madre, de su expareja. La familia de origen rumano es muy conocida en la zona. Ahora ella estaba tratando de rehacer su vida y acudía con frecuencia a un bar del pueblo de Abla, donde echaba una mano. Allí aprecian sus ganas de salir adelante y es el primer sitio donde Alina acudió a buscar consuelo entre sus compañeros. José es uno de ellos.
Yo me esperé a que llegara ella y me contara. Entonces fue cuando me dijo, cuando ella llegó, José, me la han envenenado, me han matado a mi hija, la ha matado. Entonces ya, pues ahí se le partió el arma, ya está, toma que quiera agua, le tiene una botella de agua, se fue al centro salud.
Los antecedentes de violencia en la pareja eran conocidos, denuncias, órdenes de alejamiento. Lo que resulta llamativo es que los dos compartirán también la custodia de las niñas. Y más aún cuando Alina estaba ya en el sistema Biogen, un sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior destinado al seguimiento y protección de las mujeres que son víctimas de la violencia de género y también a la protección de sus hijos e hijas en cualquier parte del territorio nacional. Como tantas mujeres, Alina fue incluida cuando presentó la denuncia y los agentes, en este caso de la Guardia Civil, realizan una evaluación sobre el riesgo que corre la víctima. De hecho, se había solicitado la imposición de una pulsera de seguridad. El juicio con su expareja estaba fechado para el 10 de abril y eso podía haber supuesto un punto de inflexión. Desgraciadamente, la justicia ha llegado tarde. Algo ha vuelto a fallar. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablando de...